tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicitarte por este nuevo curro, por este nuevo puesto de trabajo en la Federación Española de Fútbol. Imagino que ilusionado ante esta nueva etapa y motivado.
Sí, estoy muy contento porque es un proyecto diferente a lo que venía haciendo y con un, yo creo que podemos tener un largo recorrido si nos ponemos como objetivo el Mundial del año 2030, que vamos a celebrar aquí en España, y con la idea de que sean estos jóvenes que están ahora en las categorías inferiores los que sean luego la base de la selección española para el año 2030.
¿Cuál va a ser un poquito tu trabajo ahí en la selección española?
Bueno, pues yo voy a llevar la labor de scouting de más o menos mi zona. Yo ahora resido en León, que yo soy de León, y llevar un poco la zona de Castilla y León, Madrid, Asturias, País Vasco, y hacer de scouting para la sub-17 hacia abajo. Quiere decir sub-17, sub-16, sub-15, sub-14 y sub-12 y sub-13, que empezamos como un proyecto nuevo este año.
O sea, categorías ahí de infantil hacia arriba, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, sí, más o menos infantil de primer año, alevín de segundo, depende, hacia arriba, sí.
¿Y dónde estaba Santi Carpintero? Claro, porque hemos conocido de ti por esta noticia, pero es verdad que le teníamos un poquito perdida la pista al mítico mediocentro malaguista.
Pues mira, yo después de dejar el fútbol desconecté un poquito de todo lo que es el ambiente y demás, pero luego me reenganché en el Levante, en la dirección deportiva. Estuve 2 años en la dirección deportiva de Levante, luego me fui a Chipre, a la AEK Larnaca y a Primera División de Chipre también en la dirección deportiva. Y luego a la vuelta de España, pues he sido asesor deportivo de una agencia de representación de Orovich, de Barcelona. Y luego pasé a ser asesor también a la agencia de Joseba Díaz, que es el agente que me llevó a mí precisamente a Málaga.
O sea, que has estado muy ligado, ¿no?, por así decirlo, al mundo del fútbol y, por lo tanto, seguro que le has ido siguiendo la pista, ¿no?, todos estos años al Málaga.
Sí, a ver, yo desde que dejé Málaga he seguido la pista a todos mis ex-equipos. Pero bueno, el caso del Málaga con un cariño especial porque allí vivimos un año muy bueno. Yo creo que fue un año que transformó lo que es la entidad y, bueno, desgraciadamente pues ha llegado a estar ahora en una situación complicada. Pero es verdad que a raíz del ascenso que obtuvimos allí, pues yo creo que fueron los mejores años del Málaga, metiéndose en Champions y pudiendo llegar a cuartos de final de la Champions con unos jugadores que en aquel momento yo creo que era impensable que, dada la circunstancia de estar en segunda división, luego más adelante aparecieran en la ciudad, ¿no? Como todos sabéis, los casos de jugadores como Isco, Cazorla, Balniz, el Roy Baptista, todos estos, pues que pudieran estar en el Málaga, yo creo que fue un lujo para el propio club y para la propia ciudad de poder disfrutar de eso.
A ti te tocó vivir un Málaga mucho más humilde, ¿no? Con Fernando Sanz de presidente, con una ley concursal importante para evitar, ¿no?, ese concurso de acreedores y evitar lo que se tenía que evitar, que era la posible desaparición del Málaga en aquel momento. Un Málaga humilde, pero un Málaga que de repente aparece Muñiz, te junta de un año para otro casi 12, 13 caras nuevas y consigue el ascenso con un récord que en ese momento solo había conseguido tener. Lo igual al Málaga, de estar las 42 jornadas en ascenso directo, nada más y nada menos que el Atlético de Madrid, que bajó de Luis Aragonés. No sé cómo recuerdas a aquel Málaga.
A ver, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque como bien dices, no era una época de vacas gordas en Málaga, sino de vacas flacas. Creo que la humildad se instaló dentro de aquel vestuario y yo creo que fue una de las claves de que pudiéramos ascender. Conseguimos hacer un grupo, después creo que fueron 11 incorporaciones de Wellington, de Liceu, la mía propia, de gente que llegó allí, pues oye, con la idea de que veníamos a un gran club, pero sabíamos del momento que atravesaba, ¿no? Y creo que fue un año en el que se trabajó muy, muy duro. Yo creo que Muñiz hizo un equipo más o menos en base a lo que él quería y a lo que él trabajaba y cómo quería hacerlo. Y era un grupo muy trabajador, nos esforzábamos mucho, teníamos grandes o largos viajes en autobús, pero ahí volvíamos los lunes de madrugada y entrenábamos en el estadio. No, vamos, el esfuerzo allí no se negoció en ningún momento y al final creo que eso fue la base del éxito de poder ascender. Y ahora creo que mirándolo con la perspectiva de los años, uno se tiene que dar cuenta de lo difícil que es ascender, y en este caso ascender de segunda a primera, a mí me parece que es dificilísimo, y ese año lo conseguimos, no te digo que de manera holgada, porque al final llegamos un poco con el gancho a la última jornada, pero sí que es verdad que habíamos estado durante todo el año allí y yo creo que éramos el equipo que más lo merecía.
Lo que sí es verdad que luego, Santi, hubo muchísimos jugadores que hicieron carrera en el Málaga, porque, por ejemplo, Wellington y Eliseu llegan en aquel mismo verano, y al igual que tú, pero también son jugadores que acaban participando, y no de cualquier manera, sino como titulares, incluso en el caso de Eliseu, marcando gol en aquella eliminatoria contra el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Champions.
Sí, a ver, eso es como todo. Al final, cuando tienes la confianza del club detrás y la confianza de la gente que está en el club, es mucho más sencillo. Luego sí que es verdad que, oye, tú cuando una vez que te meten en una categoría tienes que demostrar lo que vales. Pero cuando estábamos ahí en el vestuario, se olía y se intuía que había muy buenos jugadores. Yo, desgraciadamente, tuve la mala suerte de que jugué todo el año. Yo creo que jugué a muy buen nivel, estuve muy bien. Pero el entrenador que llegó nuevo, sin conocerme, me dijo que no contaba conmigo. Entonces, eso a mí, por ejemplo, pues me perjudicó enormemente, porque yo creo que el poder haber jugado con el Málaga en primera división me podía haber llevado pues a poder disfrutar lo que disfrutaron mis compañeros. Yo no digo que yo a lo mejor hubiese llegado a jugar la Champions, ni mucho menos, pero que menos que a jugadores que fueron titulares y que hicieron temporadas muy buenas, haberles mantenido en el equipo, ¿no? Yo creo que ahí yo tengo una espinita clavada, porque lo digo y lo seguiré diciendo. Creo que no se fue justo conmigo y no tuve la oportunidad de disfrutar lo que sí disfrutaron los otros compañeros, que lógicamente se lo ganaron, y yo, vamos, más feliz que nadie de que pudieron haber vivido eso, y a pesar de todo, pues oye, súper contento de haber defendido el escudo del Málaga, que para mí fue todo un orgullo y un placer.
Claro, fue un año solo, aquella temporada 2007-2008, y es verdad que llama mucho la atención, ¿no? Y muchos nos recordarán, oye, pues 36 partidos como titular de una liga de 42, prácticamente lo que tú decías, lo jugaste absolutamente todo, que se quedara, ¿no? Ahí solo en un añito tu camino en el Málaga Club de Fútbol. ¿Sigues teniendo contacto con alguno de tus compañeros de aquel curso?
Sí, hablo con Antonio Hidalgo, que ahora es entrenador del Huesca, hablo con Javi Calleja, que ahora es entrenador del Levante, he hablado con Salva también, he ido a verle también alguna vez que ha coincidido su equipo en mi ciudad. Más o menos, mira, con Wellington algún mensaje así por las redes sociales, con Eliseu también. Con Nabil también, no hace mucho, le he preguntado por un jugador de Marruecos. Más o menos, yo creo que mantengo contacto con mucha parte de la plantilla.
¿Y quién era el jugón de aquel Málaga, Santi? ¿Quién, cuando tú piensas en aquel equipo, dices, madre mía, este era el crack?
A ver, si te digo la verdad, jugón, que tú digas, ¡buah, este es otro nivel! Estábamos en segunda división, y los jugones en segunda división pocos hay. Pero sí yo notaba diferente, por ejemplo, a Poño, que era un jugador diferente por todo, ¿eh? Por el carácter, por cómo era él, y luego por cómo era en el campo, porque daba cosas que no lo daba cualquiera. Luego Javi Calleja tenía muchísima muchísima clase con esa pierna izquierda. Sandro, por descontado, pero Sandro no tuvo continuidad. Yo creo que si tengo que destacar un jugador de ese año, que digas, ostras, este jugador estuvo espectacular, yo para mí fue Antonio Hidalgo. Yo creo que Antonio ese año metió 15 goles jugando de medio centro, y eso me parece que en el mundo del fútbol hoy en día, yo solo he visto un jugador así parecido, que fue Seoane el año pasado o el anterior con el Huesca, y jugaba más adelantado que Antonio. O sea, tener un medio centro con 15 goles me parece que es un espectáculo. Luego sí, es verdad que a nivel defensivo la defensa que teníamos, el mejor lateral que había en segunda división y uno de los mejores de primera era Jesús Gámez, y lo teníamos nosotros. El mejor central de la categoría era Wellington. Uno de los mejores porteros era Goitia y Arnau, que en paz descanse. Delantero referencia teníamos, pero la mala suerte de Salva, que se lesionó, tenía muchas lesiones y tal, nos impedía eso. Nabil Baja rindió a un nivel espectacular. O sea, yo creo que si dices de destacar a alguien, yo creo que fue el bloque en general, que dio un muy buen nivel.
Totalmente, ¿eh? ¿Te siguen llegando los mensajes de cariño de la afición malaguista?
Sí, además es que yo dejé grandes amigos en Málaga. Mi hijo nació en Málaga. O sea, yo para mí, Málaga es mi segunda ciudad en España, porque también veraneé mucho de pequeñito ahí en Málaga y, o sea, yo tenía una ilusión enorme. Cuando a mí mi agente Joseba me dijo que me quería el Málaga, no dudé ni un segundo en decirle que sí quería ir para allí. O sea, yo creo que fue la negociación más rápida que he tenido en mi vida. Y sí, de verdad, ¿eh? O sea, creo que era algo que desde el primer momento sentí como que iba a ser muy bueno para mí y para mi familia. Porque además luego la vida en Málaga es una vida espectacular. O sea, por lo menos nosotros lo que vivimos allí, es verdad que fue junto con el aspecto deportivo, pero a nivel familiar y a nivel personal, vivir en Málaga es un auténtico lujo, es una pasada.
La verdad es que sí, que los que nos quedamos aquí podemos dar fe de ello, que disfrutamos del clima y de la comida y de todo lo que hay en esta ciudad. Imagino que con ese seguimiento que haces del Málaga y ese cariño que no teníamos ninguna duda, ¿no? De que tenías, te duele verlo, ¿no? Un poco, ¿no? La situación en la que está.
Buah, yo me llevé un disgusto con el descenso del Málaga que no te imaginas, porque además, mientras estaba en segunda división, a mí me pillaba cerca de León y yo siempre intenté ir a verle, o sea, a Ponferrada, a Burgos, a Miranda, a Gijón, a Oviedo, a Lugo, o sea, le vi muchísimo al Málaga y me prestaba un montón verle los domingos jugar. No me esperaba que el Málaga pudiese descender a primera red. Pero bueno, yo también he seguido mucho el fútbol de aquí, he ido a Coruña también a ver fútbol. Y desgraciadamente yo veía un Deportivo de La Coruña Talavera y con todos mis respetos al Talavera. O sea, no terminaba de entenderlo, ¿no? De decir, ostras, voy a un campo con 25.000 personas y estoy viendo un partido de Liga Deportivo de La Coruña Talavera o Deportivo Unionistas. Y nunca pensé que el Málaga, con todo lo que conlleva Málaga, lo que ha sido la ciudad, el club y todo, voy a tener partidos este año, pues Málaga Intercity. La verdad que es que no casa y no cuadra. Y a mí me da mucha pena porque yo creo que Málaga es un club de primera división, que circunstancialmente puede estar en segunda, por supuesto. Por segunda han pasado muchos grandes de España. No vamos a recordar a Atlético Madrid, Sevilla, Villarreal. Pero bueno, de ahí puedes estar un tiempo, luego ascender y volver otra vez, pero a primera ref, la verdad que fue un disgusto enorme.
Totalmente, no sé si te pilló, porque yo creo que en Ponferrada fue cuando pegamos el carpetazo, ¿no? Luego el descenso acabó ocurriendo en Vitoria, ¿no? En Mendizorroza de manera matemática, pero aquella derrota con doblete de Yuri en Ponferrada la temporada pasada fue, yo creo que la sentencia de muerte para este Málaga. No sé si incluso a lo mejor por cercanía te puedo pillar allí en el estadio.
Estuve. Ya te digo que el camino de vuelta, porque yo de Ponferrada a León tengo 1 hora y cuarto aproximadamente, lo pasé muy mal. Ostras, todos los que viví yo en el Málaga fueron alegrías y luego poder ir a algún campo y fui a ver también Málaga-Barça, fui a verle a Gijón cuando estaba el Sporting en primera división. Me he movido en campos de primera y ver lo que vi allí en Ponferrada. La verdad que me llevé un disgusto enorme porque no se merece después de todo el esfuerzo que supuso para el club volver a la élite, el verse ahora en una categoría tan baja.
Sí, Santi, para ir terminando, un nombre de tu experiencia en el fútbol, ¿no? Que ya hemos visto que después de abandonar, de colgar las botas, has estado muy ligado, ¿no? Al mundo del fútbol y además entre bambalinas, que muchas veces es donde al final se deciden muchas cosas que luego afectan directamente al césped. ¿Cómo sacamos al Málaga de este boquete?
A ver, yo creo que ahí, cuando ya estás en el barro, lo más importante es tener gente de barro. Al final, las categorías que son así, los ascensos o los equipos que promocionan a categorías superiores, normalmente lo hacen con gente muy experta en la categoría. Yo lo tengo claro. O sea, al final, creo que la gente no se tiene que preocupar si las incorporaciones no son de nombres, sino que sean de jugadores de la categoría, que sean hombres. Y ahí, pues, la dirección deportiva es clave, tanto para la elección de los jugadores como para la elección del entrenador. Creo que la posición del entrenador es la más importante dentro de un club profesional de fútbol. El entrenador de primer equipo es básico, y ahí es donde vas a acertar o no en las posibilidades que tengas de ascender. O sea, lo tengo clarísimo. Luego, la hora de acertar con los jugadores, ¿eh? Eso también es importante, pero es verdad que con una base de jugadores buena que conozca bien la categoría, si tienes posibilidad económica de hacerlo, vas a tener más garantía de éxito.
Pues totalmente. No sé si has tenido por ahí algún trato con Loren Juarros, que es el actual director deportivo del Málaga, también un hombre de muchísimos años en el mundo del fútbol. Si por ahí habéis coincidido alguna vez en algo.
No, yo desafortunadamente no tuve trato con él. Sí que tuve trato con Quique Pérez, porque Quique era abogado cuando yo estaba en el Alavés y estuve 3 años con él. Con él sí tuve trato. Con Loren no, ¿eh? No, personalmente no he tenido ningún trato con él, ni he podido hacer nada en particular con él. La gente me habla muy bien de él, pero yo no te puedo decir porque no he tenido trato. A nivel deportivo podría juzgar desde fuera los resultados en proyectos que ha tenido y, oye, no lo voy a descubrir. Lo que sí es cierto es que el reto del Málaga en primera ref me parece algo bastante complicado y difícil, además en una categoría que es muy complicada, y parece que dices, no, estoy en primera red y tengo que subir, pero no sé los años que lleva ya el Depor en primera red, no sé si 2 o 3 años, y no consigue salir de ahí,
más,
entonces...
Hasta que más.
Sí, por eso
es
te digo
quinta, que... Es la quinta temporada ya casi.
Que no es fácil salir de ahí, y además está en un grupo donde... Yo creo que Castellón e Ibiza están un peldañito por encima del resto. El Córdoba se recuperó en su momento de un mal inicio y ya está otra vez ahí. Y hay mucho gallito y no lo va a tener nada fácil para poder ascender, la verdad.
Pues a ver qué es lo que ocurre. Nos alegra muchísimo, Santi Carpintero, hablar contigo del Málaga, de este nuevo proyecto de la selección española, donde te deseamos lo mejor del mundo, toda la suerte, y ojalá que tengas que venir mucho por Málaga, porque quiere decir que haya talento aquí en la Costa del Sol, donde ya sabes que no paramos de sacar cantera provechosa, y te podamos ver también en persona y darte un abrazo y las gracias por aquel año maravilloso y aquel ascenso de la mano de Juan Ramón López Muñiz.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y ha sido un placer.
Un abrazo gigante. Pues ahí estaba con nosotros Santi Carpintero, noticia del día.